Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En su visita oficial a Cuba, el canciller de España, José Manuel García Margallo, pidió al gobierno de La Habana que acelere las reformas económicas y ratifique los pactos de la ONU sobre derechos humanos, civiles y políticos, además del convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical.
En una conferencia de prensa en La Habana el martes, al concluir su visita oficial a Cuba, el canciller español confirmó que habló sobre estos temas en las reuniones que sostuvo con el gobierno.
Durante esos encuentros también pidió que se permita la salida de los expresos políticos que tienen licencia extrapenal y la entrada al país de los expresos políticos que residen en España.
Para el diputado del Partido Popular Español, Teófilo de Luis, tercera figura en importancia de esa formación política en el Parlamento de España, las palabras del canciller García Margallo en La Habana acreditan el compromiso con la democracia y la libertad. Desde Madrid, con más detalles, Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, pidió este martes a Cuba que permita viajar a la isla a expresos políticos que fueron excarcelados en el año 2010 y 2011, fruto de los acuerdos entre la Iglesia y el gobierno cubano y que desde entonces residen en España. En una declaración leída ante los medios, García Margallo señaló que en sus encuentros con autoridades cubanas también se interesó por la situación de 12 cubanos actualmente excarcelados en la isla bajo la figura de la licencia extrapenal para que se les autorice a viajar fuera de Cuba. Al respecto, el diputado Teófilo de Luis, del Partido Popular, nos dijo:
las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de España de visita oficial en Cuba acreditan su compromiso con la democracia y la libertad, acreditan su vinculación a la historia del Partido Popular y también a la voluntad manifestada por el Congreso de los Diputados. Como era lógico suponer, José Manuel García Margallo está intentando ayudar a Cuba y al pueblo cubano a que recupere su soberanía, siguiendo el modelo de la transición política de España.
El titular español de Exteriores indicó que ha solicitado a Cuba que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical.
Por su parte, el opositor Ángel Moya Acosta dijo el martes en La Habana que no le sorprenden las declaraciones que hizo el canciller español sobre la necesidad de permitir el libre movimiento de los expresos de conciencia de la Primavera Negra del 2003. Moya también criticó a Margallo por no reunirse con la oposición durante su visita a Cuba.
Simplemente fuimos excarcelados, o sea, sacados de prisión, y en estos momentos pende sobre cada uno de nosotros la sanción impuesta por el régimen cubano, lo cual quiere decir que en cualquier momento nosotros podemos ir a prisión cuando el gobierno estime conveniente. El hecho que el canciller español se haya pronunciado o haya hablado sobre ese tema, en realidad no me sorprendió, ellos fueron parte de esta conversación, sobre estos acuerdos que se alcanzaron en aquel momento y se estaba violando este acuerdo. Ahora, lo que sí lamento es que en su visita a Cuba el secretario de Relaciones Exteriores no se haya reunido con la oposición interna y sí lo hizo con el gobierno. Para parte de nosotros que escuchara el punto de vista nuestro sobre la situación en Cuba referente a las reiteradas violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Cuba y el recrudecimiento de la represión contra aquellos que hoy promovemos lo que está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Entre tanto, la dama de blanco, Berta Soler, calificó de positiva la solicitud en materia de derechos humanos que hizo el canciller español al gobierno de Raúl Castro.
Para nosotros, esta petición que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, García Margallo, pues nada, es algo que le estamos pidiendo desde el año pasado, cuando pudimos visitar Madrid y estuvimos frente a su gobierno Rajoy, presidente Rajoy, y a él pidiéndole de que intercediera ante el gobierno cubano para que el gobierno cubano le diera cumplida con la palabra libertad para los expresos del grupo Los 75, los que quedaron en Cuba, pero también los que están en España y en otros lugares que no pueden entrar a Cuba y fueron deportados. También le hemos pedido o pedimos siempre que ratifique los pactos internacionales, que el gobierno cubano no lo ha hecho. Esto realmente es positivo para nosotros, pero también quisiéramos que fueran muchas cosas más, porque estamos pidiendo libertad para todos los presos políticos y respeto a los derechos humanos.
Asimismo, el ex prisionero de conciencia del Grupo de los 75, José Daniel Ferrer García, dijo a la agencia Reuters que le parece muy positiva la solicitud de García Margallo y que lo haya hecho en público.
Durante su visita, García Margallo se refirió también a la transición española y a la importancia de las libertades de asociación, reunión y expresión.
En el Instituto Superior de Relaciones Internacionales destacó las conquistas democráticas y los valores de concordia de la transición española. La agencia EFE dice que fue una conferencia sin referencias expresas a Cuba, pero cargada de guiños. El diario 14 y medio dice que estuvo repleta de dobles lecturas.
El canciller dijo que la tentación de imponer un proyecto único a todos los ciudadanos es grande. En ese sentido, afirmó que es muy difícil convencerse de que el pluralismo es una riqueza, de que otros puedan tener un punto de vista distinto, del que se puede aprender y con el que hay que convivir.
Para García Margallo, uno de los aciertos de la transición española que dio fin a la dictadura franquista fue que un año y medio antes de las elecciones de 1977 se recuperaron las libertades de asociación, reunión y expresión.
Desde la capital cubana, el opositor Manuel Cuesta Morúa dijo que el canciller español envió un mensaje importante a todo el pueblo de Cuba cuando se refirió en La Habana al proceso de reconciliación en España tras la muerte del dictador Franco.
Muy interesante, porque había mucha controversia y bastante dudas acerca de cómo iba a ser el comportamiento del ministro de Relaciones Exteriores una vez acá en La Habana. Creo que, de alguna manera, ha dejado claro que quiere acompañar a Cuba, no solo al gobierno cubano en el proceso de transición. Si leemos literalmente un discurso pronunciado así en La Habana y justamente en una institución oficial, yo creo que es importante que eso haya sucedido, porque deja claro que la Unión Europea, España, que tiene un papel fundamental en la Unión Europea en lo que toca a Cuba, pues envía ese mensaje de que acompaña a todos los cubanos en el proceso de transición y no solo al gobierno cubano. Yo creo que eso es clave, porque es una manera de legitimación, de apoyo también, independientemente de que se reúna o no directamente con el representante de la sociedad civil.
Por su parte, también desde La Habana, el periodista Reinaldo Escobar lamentó que el discurso pronunciado en la capital cubana por García Margallo sobre la transición del franquismo a la democracia no fue divulgado por los medios de prensa oficiales en Cuba.
Además que el discurso, la conferencia que dio el señor Margallo en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales no ha sido publicado en ninguna parte, es así, dentro de Cuba, ¿no? Pero bueno, eso no fue transmitido por el radio ni por la televisión, y dudo que se haga a lo largo de mañana, es su último día en Cuba. Una cosa muy interesante es que su visita ha sido bastante, para utilizar una palabra cubana, ha sido bastante ninguneada por los medios, ¿no? Si no fue un titular en el noticiero nacional de la televisión, y si hubo una noticia que sí ganó el mérito titular, que fue la visita a Cuba del canciller de Ecuador, que fue recibido hoy por el canciller cubano. Él solamente fue recibido hoy por el señor Cabrisa, que es un ministro de ministro de Inversiones Extranjeras.
En Miami, exiliados cubanos reaccionaron también a las declaraciones del canciller español cuando habló de la transición democrática. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
En una conferencia de prensa en La Habana y sin referirse específicamente a la situación en Cuba, el canciller de España, José Manuel García Margallo, en su primera visita oficial a Cuba, destacó las conquistas democráticas y los valores de consenso y concordia de la transición española. Margallo resaltó la importancia de las libertades de asociación, reunión y expresión. Para el profesor Andy Gómez, el canciller envió un claro mensaje al gobierno cubano.
Y yo estoy seguro que esas palabras palabra que él dijo en La Habana, pues representa no solamente el gobierno español, pero seguro que han sido consultadas con otros miembros de la Unión Europea. Yo creo que si fuera el gobierno cubano, está tratando de buscar inversiones extranjeras, deben oír estas palabras y más que nada tomarlas bien serio, porque nadie va a estar dispuesto a invertir en Cuba si el gobierno cubano no va a dar ningún tipo de apertura al sistema totalitario que lleva más de 57 años.
En la conferencia de prensa, el canciller de España dijo que la tentación del Estado y de otros grupos de imponer un proyecto único a todos los ciudadanos es grande, y en ese sentido afirmó que es muy difícil convencerse de que el pluralismo es una riqueza, de que otros puedan tener un punto de vista distinto del que se pueda aprender y con el que hay que convivir. Tomás Rodríguez, de Agenda Cuba, señaló que precisamente ahí está el detalle con el gobierno cubano.
Todo el mundo, el Papa, el presidente de los Estados Unidos, la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, la OEA, todo el mundo le dice cambia, cambia, intelectuales. ¿Y cómo están las cárceles? ¿Y cómo vive nuestro pueblo?
El canciller de España, José Manuel García Margallo, resaltó además que uno de los aciertos de la transición española que puso fin al régimen franquista fue que un año y medio antes de las elecciones democráticas de 1977 se recuperaron las libertades de asociación, reunión y expresión.
El canciller español abrió su visita a Cuba con una reunión con un grupo de empresarios españoles, quienes le comunicaron las dificultades que afrontan para su actividad empresarial en la isla. Los empresarios se refirieron a la necesidad de eliminar la doble moneda, lo cual posibilitaría simplificar las transacciones comerciales.
Un grupo de exiliados cubanos e integrantes de la plataforma Cuba Democracia Ya! Acudieron al principio de la semana a la sede del gobernante Partido Popular Español para mostrar su descontento por la visita a la isla del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo.
Los manifestantes entregaron una carta destinada al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y a sus dirigentes, en la que dicen que con cada política de acercamiento al castrismo, España siempre termina perdiendo.
La misiva también señala que les gustaría comprender por qué en el pasado el conservador Partido Popular criticó al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, si hoy está haciendo lo mismo que él o peor.
Estados Unidos reacciona a una campaña iniciada por el nieto de Ernest Hemingway, John, que tiene el propósito de que Washington se acerque a La Habana. Desde la capital estadounidense, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, ofrece los detalles de la información.
Estados Unidos declaró que los contactos pueblo a pueblo y otros programas hacia Cuba ayudan al pueblo a reducir su independencia del Estado y también ayudan a socavar la represión en la isla. Así lo señaló la Cancillería estadounidense, refiriéndose a una campaña que inició un nieto del escritor estadounidense Ernest Hemingway para convencer al gobierno de Washington a que inicie un acercamiento con Cuba. Esa aproximación podría ser entre científicos marinos que quieren ayudar a la gente en la isla, dijo John Hemingway, también escritor como su abuelo. Al respecto, la vocera del Departamento de Estado, Ángela Cervetti, dijo que el embargo económico es solo uno de los aspectos de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Nuestro amplio acercamiento se fija en un compromiso bilateral que promueva los intereses nacionales de Washington y ayude a reducir la independencia del Estado que tienen los ciudadanos cubanos, dijo la vocera y agregó.
Additional people-to-people contact, as well as increased religious, cultural, and other educational travel.
Adicionalmente, los contactos pueblo a pueblo, así como el aumento de los viajes religiosos, culturales y educacionales, el incremento de la independencia económica a través de las remesas y el apoyo al sector privado, ayudan a socavar la represión y claramente pesan más que cualquier preocupación sobre el modesto beneficio financiero que pueda llegar al gobierno cubano por estas medidas, dijo la portavoz citando un comunicado de prensa.
Cambiando de tema, un total de 115 cubanos fueron entrevistados por funcionarios de inmigración de Islas Caimán entre 2011 y noviembre de 2014, y solo se ha concedido asilo a una persona, reveló el responsable de inmigración adjunto Bruce Smith.
Según cifras difundidas por este funcionario, los datos muestran 24 entrevistas realizadas en 2011, 23 en 2012, 42 en 2013 y 26 en lo que va del año. Agrega que de ese número, solo una persona se le concedió asilo. Así dijo Smith, citado por el digital CompassCayman.com.
Muchos de los solicitantes no pasaron la etapa de la entrevista formal con representantes del Departamento de Inmigración que realizan la evaluación inicial que autoriza la solicitud por escrito.
El portal caribeño subraya que si la revisión aprueba la solicitud de un nuevo examen, se lleva a cabo una entrevista formal con el solicitante, el funcionario de inmigración y un traductor en caso de ser necesario.
Funcionarios de Caimán, Reino Unido y Cuba analizan el tema del asilo en la renegociación de un memorando de entendimiento firmado el 15 de abril de 1999 entre las islas y La Habana, y el cual define la forma en que procesan la repatriación de cubanos.
Cubanos entrevistados al azar en la ciudad de Santa Clara muestran total desconocimiento de la constitución socialista que rige el país. Nuestro colega Amado Gil recogió algunos de los escuetos comentarios que dieron los entrevistados a periodistas independientes.
La constitución socialista cubana fue adoptada en 1976 y enmendada en 1992 y 2002, siempre con la aprobación del pueblo a través de referendos, así afirma el gobierno. Pero cuando se le pregunta a los cubanos en la calle sobre la constitución que les rige su destino.
¿Conoces qué es la constitución de la república? No sé nada.
¿Te la conoces?
Las justificaciones sobraron entre estos residentes de la ciudad de Santa Clara entrevistados por la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
Están su adolescencia y no se interesan por eso, no hay madurez.
Un solo villaclareño pudo decir a duras penas algo sobre la constitución del país.
Un artículo que dice que tiene derecho a libertad de expresión, libertad de palabra.
La Constitución de la República de Cuba fue enmendada en el año 2002, después que los gestores del proyecto Varela entregaran miles de firmas en la Asamblea Nacional del Poder Popular pidiendo cambios en las leyes electorales cubanas. El gobierno respondió declarando irrevocable el socialismo en Cuba.
Yo en mi escuela nunca he oído hablar de la Constitución de la República.
El acceso al agua potable es un problema en algunas partes de Cuba. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
Si se llega aquí en Buena Vida, en playa, que no hay agua, hace falta agua.
A la voz de Llegó la Pipa, esta barriada de Buena Vista, municipio Playa, en La Habana, se moviliza.
Mira, vamos a poner esta agua.
Vamos a darle suave ahí, cabrero, que hay agua en el mundo.
Con recipientes de todo tipo y tamaño, los vecinos desangran la pipa que alguien o en comuna ha pagado. Desde Baracoa, la primera ciudad que fundaron los españoles, perteneciente hoy a la provincia Guantánamo, un presidente de CDR cuenta cómo la burocracia gubernamental frena su gestión para que el líquido elemento llegue a su comunidad.
Cuando uno va allá a la hidrología, lo están peloteando. Después vi al segundo de hidrología, me dijo que si iba al partido, él no le iba a echar agua ninguna, no le daba la gana de echar agua.
Dice que construyeron una cisterna colectiva, pero que hace varios meses no llega el agua.
La cisterna tiene más de 8 meses que estando la tubería en la boca del aljibe no se pone el agua por enredar de día.
Vecinos del lugar respaldan los comentarios del presidente cederista.
Y si pasa el agua por ahí por la carretera, lo que no le da la gana de ponerla, porque aquí hay un barbulito que es hercito, que es de sabana, y nunca, siempre está como en contra de esto aquí, que nunca quiere poner el agua, y cuando la pone un rato y de ahí viene y la quita otra vez.
Y aquí el agua tiene que ponerla acá afuera, cada 15 días, que estamos de acuerdo que cada 15 días la pongan y la ponen cuando ellos les dé el deseo, cada seis meses.
Y la incertidumbre habita en muchas edificaciones que aún se mantienen en pie en la capital cubana. Ivette Pacheco abordó en su reportaje opiniones recogidas en La Habana por periodistas independientes sobre un suceso que explica el porqué.
Otro derrumbe en Centro Habana. Aunque esperados y cotidianos, no dejan de suscitar el comentario de los que allí padecen la inseguridad en las edificaciones. El suceso ocurrió en la madrugada del 22 de octubre, cuando la fachada y tres balcones del edificio 305, ubicado en la esquina de Concordia y Galeano, cayeron en la céntrica intercepción habanera.
Yo estaba en la sala, en la parte de los cuartos fue que se cayó, 2:30 a.m.
Por fortuna no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas, según dijeron los vecinos del lugar a los comunicadores.
Ya estaba avisado una semana antes que se iba a caer eso, entonces todo se corrió hacia la sala, esperando a los demoledores que iban a venir el día anterior.
La falta de mantenimiento y por consecuencia las fracturas después de las lluvias ocasionaron el desplome parcial del inmueble.
Nunca ha tenido reparación.
Se le han hecho en esos 8 años unas cuantas reparaciones, pero superficial. Pero reparación como tal nunca se hizo.
Que yo sepa, han hecho 2 reparaciones. Reparación pintar, un derretido que echaron en la azotea.
Las autoridades estaban al tanto de la precaria situación del lugar, explicaron los entrevistados, que no ven otra cosa que soluciones parciales.
Una semana antes se buscó al arquitecto de la comunidad, él vino y el primero que vino declaró que eso no estaba en derrumbe. Entonces yo seguí hasta que llegó otra persona y fue el que decidió que sí, que había que apuntalar y demoler.
Antes del derrumbe venían aquí, tomaban, hacían nota de levantamiento, pero nunca hablaron de reparación.
Gobierno, todo tienen conocimiento de todo, de la condición del edificio.
¿Y qué respuesta se le dio?
Ninguna.
Un total de 230 derrumbes ocurren en Centro Habana anualmente, según estadísticas oficiales.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
El Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba decidió apadrinar al preso político cubano Iván Fernández de Pestre.
El diputado uruguayo Martín Elgue explicó que a través del Directorio Democrático Cubano con sede en Miami, el comité conoció la situación del opositor y eso lo motivó a aumentar su compromiso con la democracia en Cuba con hechos concretos.
Estudiantes bautistas estadounidenses de la Universidad de Corbin en el estado de Oregón anunciaron su intención de viajar a Cuba para mediados del año que viene con el propósito de jugar béisbol y dar a conocer la palabra de Dios en las iglesias locales.
El entrenador de béisbol, Jeff McKay, destacó en un artículo publicado en un sitio oficialista del gobierno cubano en Las Tunas, en su edición en inglés, la singularidad de la invitación que calificó como un regalo de Dios.
El entrenador agregó que es la primera vez en la historia que un equipo estadounidense de béisbol visita la isla como misionero para jugar pelota y proclamar la palabra de Dios al mismo tiempo.
Por otro lado, el pastor Carlos Alberto Montoya dijo desde La Habana a Martín Noticias que el viaje de 14 estudiantes peloteros estadounidenses a Cuba y de 2 entrenadores como misioneros no se conoce en la isla.
Montoya criticó la estrategia del gobierno que pretende demostrarle al mundo que todo marcha bien con el cristianismo en Cuba, pero que transgrede y viola los derechos civiles de la iglesia independiente que pide ser reconocida. Al cierre de la Feria Internacional del Libro de Miami, los autores Roberto Ampuero y Juan Jesús Armas Marcelo dijeron que en Cuba es hora de dar paso a la libertad y la democracia. Damaso Rodríguez tiene sus declaraciones.
En una de las últimas presentaciones de la Feria Internacional del Libro en Miami, el escritor chileno Roberto Ampuero, como parte de un panel sobre los retos de los escritores en tiempos de crisis editorial, en su libro El Último Tango de Salvador Allende, Ampuero aclara todo lo que pasó con los agentes cubanos en Chile a la caída del gobierno socialista y aprovechó la ocasión para señalar que se opone a todas las dictaduras, incluida la de Cuba.
Lo que pido para Cuba es lo que he pedido siempre para Chile cuando estuvimos una dictadura, en la dictadura de Augusto Pinochet. Yo para Cuba pido lo mismo, elecciones libres, libertad para de asociación, libertad de expresión, libertad para desplazar, fin al exilio. Es decir, yo hago las mismas exigencias para Cuba que hice para mi país, para Chile. Creo que es lo justo, creo que es lo necesario. Creo que todos los países y todos los pueblos merecen vivir en libertad y democracia.
Otro de los participantes en el panel fue Juan Jesús Armas Marcelo, director de la Cátedra Virtual Vargas Llosa de la Fundación Bibliotecaria Miguel de Cervantes, quien estuvo firmando su más reciente publicación, Requiem Habanero por Fidel. Marcelo ha estado en Cuba en 23 ocasiones y dice que no regresa hasta que no desaparezca el último de los castros.
Bueno, eso es una reflexión sobre los últimos tiempos de la revolución y al mismo tiempo el final de un compromiso mentiroso que a lo largo de los tiempos ha creado tantos disparates y tantas ilusiones que no han servido para nada. De modo que es una historia de la desilusión, al mismo tiempo que una historia del sentido humor de los cubanos y de los episodios que hemos vivido últimamente.
La Feria Internacional del Libro en Miami cerró su edición número 31 con presentaciones de los cubanos Daína Chaviano y Carlos Alberto Montaner, entre otros.
Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.